Estamos conectados para empezar con el espacio del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Para eso tenemos a Jonathan Valdivieso, como cada viernes. ¿Cómo va, Jonathan? Buenas tardes. Natalia te saluda.
Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, estábamos acá repasando algunos de los temas, ¿no?, que se van a desarrollar hoy en la columna, y es uno de los temas que también estuvimos charlando durante la semana, en este caso con el agente del Movimiento Comunero, algo que era bien tirado de los pelos, ¿no?, algo que se había presentado en la legislatura porteña y tenía que ver justamente con... ni siquiera fue en la legislatura porteña, ni eso hubiera sido otra instancia, sino que fue un decreto que creaba las gerencias y subgerencias comunales.
Sí, como bien dice, ¿no?, era algo totalmente irrazonable y violaba la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es algo que ha sobrevivido más de 5 años y se ha implementado, y es lo que está en funcionamiento actualmente en las comunas.
Sí.
Estamos hablando de un decreto del jefe de gobierno en ese momento, Mauricio Macri, que se arrogó atribuciones de las juntas comunales, ¿no?, y por medio de un decreto estableció la estructura de organización que deberían tener internamente a través de gerencias.
Sí.
Y no solo eso, sino que designó el procedimiento para la designación de los gerentes, y en las competencias de estas gerencias estableció competencias que pertenecía a los integrantes de la junta comunal, y además dijo que en algunos casos deberían tener el acuerdo o la ratificación de los ministros del gobierno central, ¿no? Recordemos que las comunas es un poder separado del Poder Ejecutivo, tiene un gobierno de 7 integrantes de la Junta Comunal y un Consejo Consultivo. La idea de la Constitución de la Ciudad fue ir desconcentrando el poder político, y en esa concentración creó 15 comunas.
Sí.
La versión a la democracia participativa que tiene este gobierno lleva a tomar medidas para que esa desconcentración no se consolide, ¿no? Y una de esas medidas fue este decreto del 251 del año 2014. Así que consistía básicamente en generar una gerencia, designar a los gerentes, y que esos gerentes no respondan a la Junta Comunal, sino que respondan al gobierno central, al jefe de gobierno. Con esta situación,
sí,
se acudió a la justicia. Recién, luego de 5 años, la justicia terminó resolviendo a favor de la democracia comunal y estableció dos cuestiones esenciales y muy importantes. En primer lugar, que cuando está en juego la democracia participativa, la democracia comunal, cualquier habitante de la ciudad puede ir a la justicia para defenderla. Esto que nos puede parecer algo medio obvio y que no necesitaría ser resaltado, no es así, porque hay una jurisprudencia un tanto consolidada en la justicia de la ciudad, donde solo permitía ir a defender la democracia comunal y a impedir las violaciones o que el Poder Ejecutivo se arrogue facultades de la comuna únicamente al presidente de la Junta Comunal. Y como en estos 8 años el presidente de las juntas comunales siempre coincidió en ser oficialista, fue la forma que encontró la justicia para impedir el acceso a la justicia, ¿no? Porque los presidentes de la junta comunal nunca iban a ir contra el jefe de gobierno de su propio partido.
Claro.
Y la justicia únicamente le daba a ellos la facultad para ir a litigar. Bueno, este juez decidió ir en contra de esa doctrina, de esa jurisprudencia, y estableció que cualquier habitante tiene el derecho y la obligación incluso de defender la democracia comunal. Y en segundo lugar, más en la cuestión sustancial, dijo que este era claramente un avasallamiento de las competencias de las comunas, que solamente la legislatura y la junta comunal tienen la facultad para establecer cómo se estructuran las comunas internamente, y que hay una cierta especie de inmunidad institucional de las comunas frente al jefe de gobierno, donde el jefe de gobierno no puede intervenir en el gobierno interior y en las competencias exclusivas que tienen las comunas.
La gente del Movimiento Comunero nos señalaba algo como para que sea rápidamente legible, y decía, son como pequeños municipios, como intendencias en realidad.
Sí, es un conato, ¿no? Es muy distinto, porque las intendencias no tienen poder legislativo, pueden cobrar impuestos, tienen poder judicial, ¿no? Esta es una desconcentración del poder ejecutivo, no tiene facultad de dictar normas,
sí,
no son un órgano legislativo, son un órgano ejecutivo, colegiado, pero desconcentrado del gobierno ejecutivo central, ¿no? Es una especie, un conato, algo tibio de desconcentración del poder en la Ciudad de Buenos Aires. Y aún así, en más de 20 años de que fueron creadas por la Constitución, todavía no tienen, no pueden ejercer...
No tienen la autonomía completa que deberían.
Exactamente.
Ahora, ¿quedan otras instancias judiciales?
Sí, seguramente es una sentencia de primera instancia, seguramente tanto el gobierno va a decidir apelar estas sentencias, ¿no? Uh-huh. Y veremos que si ratifican o no esta postura a los jueces de cámara.
Sí, ahora los argumentos que dio el juez son bastante contundentes también, ¿no?
Sí, los argumentos que dio son también bastante simples, en el sentido de que la Constitución, la ley de comunas son bastante literales y claros, claro, ¿no? En respecto a las competencias tanto del gobierno central, de la legislatura y de las comunas. Uh-huh. Y lo que hizo el gobierno no era indefendible de cualquier punto de vista. Sí. Es lo mismo como, imaginemos, ¿no? En esta metáfora, uh-huh, que las comunas son como municipios.
Sí.
Imaginemos a un gobernador decidiendo las secretarías de un municipio, ¿no? Eso es inconcebible.
Claro.
Ni siquiera es concebible en la provincia de Buenos Aires, donde se discute la autonomía de los municipios, uh-huh, cosa que no se discute en otras provincias, pero ni en provincia de Buenos Aires, donde está discutida la autonomía de los municipios, la gobernadora o gobernador se animarían a designar los secretarios del intendente. Uh-huh. No, mucho menos decir que los secretarios necesitarían acuerdo de los ministerios de la provincia. Bueno, uh-huh, esas son las cuestiones que institucionalmente suceden en la ciudad de Buenos Aires y que lamentablemente no tienen eco, ¿no? Porque este avasallamiento a la comuna es constante. Uh-huh. Ahora tuvimos una buena noticia con esta sentencia, sí, judicial, pero las políticas del gobierno, no permitiendo que las comunas ejerzan sus competencias, se consoliden, profundicen en la democracia participativa, son constantes y permanentes.
Uh-huh. Bueno, esta es una buena nueva, decíamos, pero hay otras. Hay otras y tiene que ver con la protección de un edificio importante.
Esta semana hay muchas noticias buenas y también muchas noticias malas, ¿no? Uh-huh. Otra noticia buena es que salió una sentencia judicial,
sí,
presentada por el observatorio y alumnos y exalumnos de la Escuela Taller de Casco Histórico, uh-huh, suspendiendo la demolición del inmueble ubicado en la calle Brasil, que esto lo hemos comentado bastante veces, el conflicto que existe allí, ¿no? Se quiere demoler ese edificio que tiene un carácter histórico, aunque no reconocido por la ciudad, para construir el Metrobús. Y como alternativa, se determinó que iban a ir al Parque España. No pudieron hacerlo porque en el Parque España necesita una ley de la legislatura que autorice la construcción en un parque público, ¿no? Algo también tanto razonable.
Claro.
Entonces dieron una nueva ubicación en la calle La China, 963, dentro del casco histórico. Uh-huh. La jueza contató que no estaban dadas las condiciones para la mudanza, relocalización a ese edificio, ¿no? Faltan hacer obras. El edificio todavía está ocupado por la dirección de música, está ocupado por el archivo de partituras de la banda sinfónica, que tiene protección patrimonial, y por lo tanto terminó diciendo que el gobierno se abstenga de demoler, porque el peligro estaba en que finalizada la clase el gobierno demuela y luego
no tenga dónde empezar.
El edificio, la escuela tenga que aceptar mudarse a cualquier lugar, ¿no? En sí, forma precaria. Uh-huh. Entonces la jueza determinó que se suspendiera esta demolición hasta que se discuta, se converse y esté garantizado que la escuela pueda seguir en otro edificio en buenas condiciones. Pasamos a las cuestiones malas que tienen que ver también con estas situaciones, ¿no? Esta uh-huh, semana se despacharon muchos proyectos que tienen que ver con convenios urbanísticos, con el Hotel Sheraton, con el predio de Buquebús, una nueva modificación al código urbanístico que da mayores flexibilizaciones a los empresarios y propietarios para construir en edificios patrimoniales o en áreas patrimoniales. Se discutieron la venta de más de 100 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos proyectos se despacharon entre el miércoles y el viernes. El día de hoy todavía se están tratando algunos de ellos en la legislatura y van a ser todos tratados en la próxima sesión del día jueves, que es la última sesión con la que el gobierno va a contar con una mayoría de 40 votos, ¿no? Por eso la celeridad y el tratamiento exprés de estos proyectos, lo cual la va a transformar en una de las sesiones más escandalosas de la gestión del PRO en estos años, siendo que ha habido sesiones escandalosas, ¿no? Pero la envergadura, la cantidad de proyectos de privatizaciones, convenios urbanísticos, está el tema de los predios de La Montada, ¿no? Que ingresaron a agenda pública. Hace mucho no había un tema
espacio
urbano.
Espacio que... agenda pública. ¿Lo de la escuela de la Montada dónde está? ¿De la policía?
Ese es un predio de la policía, es un predio donde está la Policía Federal, la Policía de Montada, uh-huh, en la zona norte, ¿no? Casi en los límites del Parque 3 de Febrero.
Sí.
Es un predio de prácticamente 6 hectáreas, donde el gobierno decide vender 3 de esas hectáreas, concesionar a otras 2 hectáreas a 50 años, autorizar torres a 150 metros de altura, estacionamiento subterráneo, ¿no? Digamos, todo un complejo de negocio inmobiliario y comercial,
sí,
en un predio que estaba destinado a ser un parque público, ¿no? Actualmente uh-huh. ese predio tiene zonificación UP, sí, y una vez que la Policía Federal decidiera irse de ese lugar, se iba a transformar en un parque, no se iba a transformar en un gran negocio inmobiliario,
uh-huh.
y que tiene la lógica de ser un predio más que se destina a privados, que hace tiempo se vienen apropiando del entorno ribereño, ¿no?
Sí.
Nosotros venimos hablando de que el entorno ribereño se está transformando en una ciudad dentro de la ciudad de Buenos Aires, en una nueva fragmentación urbana,
uh-huh.
y lo que llamamos una ciudad ribereña, ¿no? Una ciudad ribereña que va a ser para los sectores más altos, con espacios verdes, torres lujosas, mirada al río,
sí,
y que la ciudad en su integralidad está perdiendo ese sector, uh-huh. y está generando una nueva fractura espacial y urbana. Así como antes teníamos norte-sur, ahora vamos a tener una ciudad ribereña y una ciudad mediterránea.
Se sigue avanzando con este tipo de proyectos que serían sancionados, entonces entienden, por esto de la pérdida de la mayoría del PRO, la semana que viene, el jueves.
Sí, este jueves, el próximo jueves serían en una sesión larguísima, ¿no? Hay con más de 20 proyectos de este estilo a ser tratados, que sea la última.
Hola, Jonathan, se cortó, me parece. ¿Nos puede decir el operador si se cortó la comunicación con Jonathan Valdivieso? Hola. Bueno, me parece que se cortó. Bueno, ahí estábamos repasando un poco los temas que en la semana algo habíamos tomado,
sí,
¿no?
Yes.
Justamente lo de las subgerencias y gerencias de las comunas, y ahora estábamos revisando todos aquellos títulos, todos aquellos, todas aquellas leyes y modificaciones que se iban a dar el próximo jueves en lo que se cree que será una super sesión, ¿no? Con una maratón,
sí,
de proyectos impresionantes. Jonathan, ¿te tenemos nuevamente en línea?
Ahí te escucho.
Ahí está, se cortó justo cuando estabas explicando lo que será esa super sesión.
Sí, como decía, hay como más o menos 20 proyectos de esa envergadura que tratan netamente de la privatización de la ciudad y su mercantilización,
uh-huh.
y que se van a tratar en la última sesión del año con la integración de esta legislatura. Hay proyectos tan importantes como la aprobación de más de decenas de modificaciones al código urbanístico,
sí,
hay convenios urbanísticos que otorgan mayor capacidad constructiva para construir torres,
uh-huh.
En el área de entorno ribereño, en Puerto Madero, también principalmente, ¿no? Un convenio,
sí,
urbanístico con el Hotel Sheraton,
uh-huh.
un convenio urbanístico en los predios del Buquebus,
sí,
está lo que estábamos hablando recién, el tema del predio de la policía montada, la venta de más de 100 inmuebles en la ciudad. Va a ser una de las sesiones lamentablemente históricas en la ciudad y el ícono de uh-huh. este plan sistemático de venta de tierras públicas.
Claro, va a quedar bien plasmado todo lo que estuvieron haciendo durante estos 4 años, podemos decir.
Sí, para
como que va a ser una muestra, ¿no?
Va a ser la culminación,
sí,
de esta privatización masiva. Nosotros llevamos un conteo de 473 hectáreas privatizadas en la ciudad de Buenos Aires, que es casi el 2% del territorio de la ciudad privatizado en 12 años, ¿no?
Uh-huh.
Que pertenecían a la ciudad de Buenos Aires. Es una refundación, es una cuarta refundación de la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente orientada a algo muy conocido en la ciudad, que es gobernar para los sectores más ricos de la ciudad, entregarles las mejores tierras y dejar que la especulación inmobiliaria siga gobernando la planificación de la ciudad.
El otro día escuchaba como que decían, bueno, siempre las zonas de interés son la zona norte y demás. ¿Hubo lugares que se pusieron ahí en juego en zona sur de la ciudad de Buenos Aires?
Sí, hubo dos lugares donde se avanzó bastante, ¿no?, también con esta lógica. Una es la Comuna 8, todo lo que era el pulmón verde de la Comuna 8, ¿no? Parque de la Ciudad, Parque de la Victoria, Parque Roca,
uh-huh.
el Parque Indoamericano.
Sí.
Y otro es el Barrio de la Boca y Parque Patricios, ¿no?
Sí.
Esos son los tres lugares donde hubo mayor intervención del Estado con esta lógica de mercantilización y de privatización, ¿no? En la Boca tenemos la venta de los terrenos en Catalina Sur, el Distrito de las Artes, toda la zona sur, se han aprobado leyes de distrito para cada uno de los barrios, ¿no? Que genera un paraíso fiscal para las empresas que se instalen allí.
Uh-huh.
Ha sido una intervención que ha impulsado, profundizado lo que se conoce en estos procesos de gentrificación, ¿no? Donde el desarrollo urbano y la inversión estatal no llega para las familias que han vivido allí durante décadas, sino que esas familias son expulsadas y que,
sí,
ese desarrollo urbano terminan disfrutando nuevas familias, nuevos propietarios que llegan a esa zona.
Bueno, algunos disfrutando y otros no, porque conocíamos que la cuestión en la Villa Olímpica está bastante complicada también.
Sí, también, ¿no? En este gobierno que se ha ufanado de ser un buen gestor, todos los complejos habitacionales que han construido están con fallas estructurales graves.
Sí.
Complejos en Villa 20, en Rodrigo Bueno, lo de la Villa Olímpica, ¿no? Todos tienen problemas de mala construcción que se deben seguramente a un mal control por parte del gobierno y las empresas tratando de sacar la mayor rentabilidad haciendo obras precarias.
Ahora, después del jueves, ¿quedará por hacer algo?
El jueves hay muchas leyes que son de doble lectura.
Sí.
Eso implica que va a existir la posibilidad de una audiencia pública más.
Ajá.
Y luego una segunda votación.
Sí. Y después cada uno de esos terrenos tendrá su propia discusión, quiero decir, no ya en el recinto, sino que tal vez haya que ir con un amparo por acá o un amparo por allá, porque en realidad esa tierra no se puede tocar, ¿no?
Sí, que todavía no, hay mucho que es primera lectura, ¿no? Todavía habría que esperar cómo termina siendo sancionado definitivamente el año que viene. Yo creo
sí.
que están apurados de concentrar todo y luego el año que viene van a ir dosificando la
Ajá.
aprobación final de estos proyectos.
Claro.
Y luego sí se verá la pertinencia de presentar una acción judicial. Hay varias acciones judiciales que salieron en estas últimas tres semanas, ¿no? Salieron un amparo suspendiendo o declarando inconstitucionales los permisos otorgados a Lazo San Telmo, salió el fallo de comunas, salió este amparo impidiendo la demolición de la escuela de taller.
Sí.
Estamos viendo que la justicia está advirtiendo que hay una gran cantidad de irregularidades y ilegalidades
sí.
en el manejo de la tierra pública y de las capacidades constructivas en la ciudad.
Bien, Jonathan, muchas gracias. Bueno, seguimos la semana que viene, el viernes que viene, nuevamente con este espacio del Observatorio de Derecho a la Ciudad en Contragolpe.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.